Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Aquí estamos desde las 6 de la mañana del miércoles 15 de enero. Hace un poquito menos de frío que ayer, aunque las temperaturas siguen siendo bajas, ¿eh? Tenemos 1 grado en la sierra, 4 en Madrid capital, 2 grados en la zona sur. Hoy llegaremos como mucho a los 12 grados y veremos menos el sol. Habrá más nubes. Hoy, por cierto, los usuarios de las líneas de autobuses que unen Madrid con municipios de la sierra noroeste y oeste de la Comunidad de Madrid, como San Lorenzo del Escorial o Galapagar, han de saber que hay huelga en el servicio convocada por los conductores hoy y mañana. Los conductores de la empresa Irubús Alsa. Se han establecido servicios mínimos que llegan al 60% en la hora punta. Téngalo en cuenta. Continúa también el servicio de autobuses alternativo, la línea 4 de metro, entre Pinar de Chamartín y Avenida de América, y a partir de ahí ese servicio lo suplen otras líneas de metro y de autobuses. Téngalo en cuenta. Ayer se mejoraron las prestaciones de los autobuses y no hubo que esperar y guardar largas colas como ocurrió el lunes. El ayuntamiento y la comunidad rectificaron los fallos y a partir de ahí el servicio que se presta de autobuses que suple a la línea 4 de metro, que está siendo reparada durante 2 meses. El nuevo gobierno ya ha tomado sus primeras decisiones. Subida de las pensiones, un 0,9%, 1.400 millones de euros más al sistema, de coste al sistema de pensiones, y nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Dolores Delgado, que ha sido ministra de Justicia y todavía es diputada en el Congreso por Madrid. Fue elegida en las listas del Partido Socialista. Aún así, Sánchez dice que es independiente y que su currículum es impecable. El Partido Popular y Ciudadanos han presentado a la Limón, a la vez, juntos, una petición para que el presidente del Gobierno explique en el Congreso el nombramiento de Dolores Delgado. En ese nombramiento ha participado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, porque todas las decisiones del Consejo de Ministros son colegiadas. Es el colegio de Consejo de Ministros. Ahí están todos y todos asumen las decisiones. Iglesias, sobre Dolores Delgado, dijo lo siguiente en septiembre del 18, tras conocerse las grabaciones en las que se escuchaban las conversaciones de la entonces fiscal de la Audiencia Nacional con el excomisario Villarejo, implicado en distintos casos de corrupción y, como dijo Iglesias, en las cloacas del Estado.
Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo.
Anoche en Antena 3, el vicepresidente Iglesias ya se había olvidado de los tipejos y de las cloacas.
Creo que la señora Delgado, como cualquier funcionario público, merece una oportunidad y demostrar con su trabajo que efectivamente la Fiscalía actúa con principios de autonomía y respetando la legalidad vigente.
Habrá que ir recordando algunas de las cosas dichas en su tiempo y compararlo con los hechos. Por ejemplo, el presidente del Gobierno ya no tiene intención de traer a Puigdemont a España, sino todo lo contrario. El Partido Socialista de Cataluña, por ejemplo, ha evitado que se cumpla lo que dice la Junta Electoral Central y Quim Torra sigue como diputado en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Y con Torra se va a reunir Pedro Sánchez, un encuentro que se llevará a cabo antes de la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat. Sánchez dice que Torra es el presidente de la Generalitat porque no es firme la sentencia que le inhabilita y tampoco el Parlamento reconoce la decisión de la Junta Electoral Central de quitarle el escaño y, por lo tanto, hay que trabajar por un acuerdo. Y en ese acuerdo, como dijo ayer Sánchez, habrá seguramente una consulta, fruto de ese acuerdo. Es decir, un referéndum pactado que organice el Estado con la Generalitat en Cataluña, sin que los demás puedan decir nada. Ya veremos si el referéndum es un nuevo estatuto en el que hable de Cataluña como nación y de alguna manera se reforme la Constitución a través de ese estatuto. Pero lo veremos con el tiempo. Lo que se ve ya es que el hombre fuerte de este gobierno no se sienta en el Consejo de Ministros. El jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo, asume todo el control del Palacio de la Moncloa por orden de Sánchez y, por lo tanto, del funcionamiento del gobierno, porque incluso absorbe la Secretaría de Estado de Comunicación y todas las direcciones generales del gabinete del presidente, Departamento de Seguridad Nacional, Dirección General de Asuntos Económicos, todo el poder para Iván Redondo, que es el hombre fuerte de este gobierno. Por lo demás, en la crónica de este día habrá que estar enseguida en Cataluña por el caso de Tarragona, de la explosión en un complejo petroquímico de la Canonja, que ha obligado a confinar a miles de vecinos en sus casas durante horas. Una persona ha muerto, 8 han resultado heridas y otra permanece desaparecida. A esta hora, como siempre en Onda Madrid, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad, pendientes de un accidente en la 3 a la altura de Santa Eugenia que genera retenciones en dirección Madrid. Tengan cuidado si van a transitar por esta carretera. Además, encontramos circulación intensa en otras entradas a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla, la A5 en Alcorcón y Campamento, la A6 en Las Rozas hasta El Blandío y la M607 en Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina a Monte Carmelo y en el entorno de Recintos Feriales, dirección A1, desde Vallecas a Coslada hacia la 2, Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. En la M50 tengan precaución en Fuenlabrada en sentido a la A42.
No hay novedad que sepamos a esta hora en la circulación de los trenes de la red de cercanías y en la red de metro. Las 7 y 6 minutos. El primer Consejo de Ministros del Gobierno de Coalición, presidido por Pedro Sánchez, ha aprobado la subida de las pensiones un 0,9%, 1.400 millones más al coste del sistema de pensiones. Queda aplazada la decisión de subir el salario mínimo, así como el sueldo de los funcionarios. Pedro Sánchez compareció ante los periodistas, admitió preguntas y defendió el nombramiento de la todavía diputada por Madrid, exministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado. A partir de ahora, por cierto, los consejos de ministros serán los martes y no los viernes, informa Noelia Ontoria.
El gobierno cumplía con los pensionistas subiéndoles la paga al nivel de la inflación prevista y después de la promesa cumplida, Pedro Sánchez defendía con ahínco la designación de la exministra Dolores Delgado para el puesto de fiscal general del Estado.
Tiene un currículum impecable, una trayectoria en la fiscalía incuestionable.
Sánchez aseguraba que la designación de Delgado era una decisión delegada del Consejo de Ministros y en Antena 3 Pablo Iglesias le respaldaba.
Hicimos una crítica muy dura y tengo que decir que la señora Delgado pidió disculpas, que eso no lo hace cualquiera, y demostró después su compromiso en la lucha contra las cloacas. Nosotros vamos a asumir la responsabilidad de todas las decisiones del gobierno.
Presidente y vicepresidente insistían en devolver al terreno de la política la crisis catalana. Iglesias lo hacía cuestionando el papel judicial en el proceso.
Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español.
Y Sánchez defendía como una vía de solución la celebración de una consulta en Cataluña sobre los acuerdos alcanzados en la cumbre bilateral entre gobiernos.
Si podemos llegar a una consulta en Cataluña es porque ha habido un acuerdo y ojalá podamos llegar a un acuerdo, porque si llegamos a un acuerdo significa que la crisis política en Cataluña queda resuelta.
Y ambos justifican una reunión con Quim Torra porque aún sigue siendo el presidente catalán.
Mañana jueves el Consejo General del Poder Judicial estudiará la idoneidad del nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado. Si bien su decisión no es vinculante, PP y Ciudadanos han registrado a la vez, juntos, en el mismo documento, una petición de comparecencia del presidente del gobierno para explicar el nombramiento de Delgado. Los empresarios alertan de la posibilidad de que el déficit pueda llegar al 3,5% si se llevan a cabo los incrementos de gastos recogidos en el acuerdo programático, que son 25.000 millones, informa Elena Arribas.
Hay temor entre los empresarios a que el nuevo gobierno aumente desmesuradamente el gasto público. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, cree que el déficit se podría disparar al 3,5%.
Si nos preocupa lo que es la parte de deuda pública, si nos preocupa lo que es la parte de que nos gastemos más de lo que tenemos.
Por eso ha dicho que estará vigilante, pero colaborando con lealtad al nuevo gobierno por encima de etiquetas.
Yo no sé si la ministra es comunista o no es comunista. Lo que yo sí digo es que nosotros nos vamos a sentar, que nosotros vamos a dar nuestra opinión, que va a ser leal, pero que va a ser firme también.
Garamendi ha defendido la reforma laboral, dice que evitó muchos cierres de empresas durante la crisis, pero está abierto al diálogo, a reformar sus aspectos más lesivos. No cree que pueda derogarse totalmente.
El expresidente de la Generalitat, Puigdemont, intervenía ayer en el Parlamento Europeo para defender la independencia, lo que se llama derecho a autodeterminación. Además, llegó a asegurar que España no respeta los derechos humanos en el caso de los independentistas, informa Neusterda.
Debuta en el pleno de la Eurocámara pidiendo a la Unión Europea que se involucre en la crisis catalana.
The EU La Unión Europea debe seguir avanzando para abordar mecanismos para conseguir la autodeterminación. La represión no es la solución. Ha llegado el momento de que los políticos europeos hablen. Intervención de Puigdemont a la espera de que la Eurocámara estudie y vote la petición del Supremo de retirarle la inmunidad para que pueda ser extraditado y juzgado aquí en España. El expresidente ha pedido ya a los socialistas eurodiputados que voten en contra del suplicatorio. Pero la portavoz socialista en el Parlamento Europeo, Irache García, ha dicho que abrir el diálogo en Cataluña no es incompatible con respetar el trabajo de la justicia.
El diálogo para resolver un conflicto que existe no puede ser incompatible con la defensa del Estado de Derecho.
Y los verdes en la Eurocámara ya han anunciado que no están dispuestos a acoger ni a Puigdemont ni a Toni Comín en su grupo.
Sepan que la cárcel de Lledoners ya ha concedido permisos de 48 horas a dos de los condenados por sedición. Los líderes de los movimientos callejeros, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de la Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural. Y sepan que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anule la decisión del Parlamento Europeo de reconocer a Puigdemont y a Comín como eurodiputados. Por lo demás, el presidente de los populares de Guipúzcoa abandona la política para trabajar en una consultora. Borja Sémper, que apoyó a Sáenz de Santamaría en la carrera por la asociación del partido, dice que se va por motivos personales y no por discrepancias con Casado. Flor Carazo.
Borja Sémper pone fin a su carrera política tras 25 años para irse al sector privado.
Les aseguro que no es esta una decisión fácil, pero sí necesaria para mi familia.
Niega que se vaya por discrepancias con el nuevo PP.
Es un fin de ciclo, una etapa personal que acaba. No hay más lecturas y creedme que no hay otras circunstancias que lo hayan provocado.
Pero sí admite que se siente incómodo con el actual clima de confrontación política.
La dialéctica política, esta que nos lleva incluso a tener debates encendidos, es la que tiene que ser alentada, no la política de trinchera o esta política que se empeña en levantar muros.
Desde el PP, agradecimientos a Sémper por su entrega a la política. Pablo Casado en Twitter ha destacado el riesgo que asumió los años de ETA para defender la libertad frente a los terroristas.
Como venimos contando desde primera hora de la mañana, durante la madrugada los bomberos de la Generalitat han estado trabajando en el incendio de esa industria de petroquímica de la Canonja en Tarragona, que ha obligado a confinar a miles de vecinos en sus casas. Un muerto, 8 heridos y una persona desaparecida. Contamos la última hora desde Onda Madrid en Barcelona. Josep Moragas.
A esta hora la cifra es de 8 heridos, uno que está muy grave, otro que está muy crítico, ambos por quemaduras, un desaparecido y un muerto. Por motivos de seguridad se ha suspendido toda la circulación de trenes que salen de Tarragona en dirección sur mientras siguen las tareas de extinción de este fuego, sobre todo cerca del depósito de gas donde ha habido la explosión. Se prevé que el fuego siga quemando hasta las 8 de la mañana, lo que dicen desde bomberos. Además, de momento no hay novedades sobre el desaparecido. Todo ha sucedido en una fábrica del polígono de Tarragona. El fallecido se ha producido después de que una plancha metálica saliese disparada desde el polígono hasta el segundo y tercer piso de la vivienda donde ha fallecido este vecino de Tarragona, a 3 kilómetros del lugar del accidente. Hubo 2 explosiones, la primera de un tanque de gas y la segunda de una estación transformadora. El incendio todavía sigue en esta estación transformadora. La explosión ha provocado esta nube que no es tóxica, es solamente de humo. El confinamiento ya terminó anoche y se ha producido en esta fábrica de óxido de El Hierro de España, la única que hay en todo el estado. Un gas muy inflamable, pero que no es tóxico. La explosión iluminó el cielo, fue muy violenta, resonó 40 kilómetros de distancia y hubo un confinamiento a 5 kilómetros. De momento, todavía se desconocen las causas de este accidente y hoy a las 9 de la mañana sabremos más detalles porque hay una rueda de prensa.
Completamos el vistazo a la actualidad general en un momento con las noticias de fuera de España con Fátima Sotorrío.
El avión derribado en Irán recibió el impacto de 2 misiles, según se muestra en un vídeo autentificado y publicado por el New York Times, en el que se ve cómo en menos de 25 segundos la nave con 176 personas recibe ambos impactos. Intentó sin éxito volver al aeropuerto de Teherán antes de caer envuelto en llamas. En Estados Unidos sigue adelante el juicio político contra el presidente Donald Trump, acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Probablemente comenzará el martes que viene en el Senado, que cuenta con mayoría republicana que podría frenar esa destitución. Y en Guatemala, Alejandro Yamantey ya es el nuevo presidente de un país en el que 1 de cada 2 niños sufre desnutrición, investidura convulsa en la que el presidente saliente Jimmy Morales no pudo acceder al hotel donde se iba a ser nombrado diputado al Parlamento al ser increpado por ciudadanos disconformes.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos de nuevo en el detalle de la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y lo hacemos, Juan Pablo, para contar que los conductores de autobuses de Urubús, Alsa, retoman hoy y también mañana la huelga de 24 horas que mantienen desde mediados de octubre con unos servicios mínimos de entre el 50 y el 60% en hora punta. En las horas valle, todas las líneas Loli Jurado van a tener un servicio mínimo del 35%.
Una de las principales reivindicaciones es volver al bloque de turnos de abril de 2019, motivo por el que presentaron una denuncia ante el juzgado. Julio Muñoz, vocal del comité de empresa.
No hemos tenido ninguna reunión con la empresa y esperamos, antes de la semana que viene, que tenemos el juicio, que tener alguna reunión con ellos o que decidan hacer algún acercamiento. Pero vamos, si no, pues tenemos un juicio el día 21 y otro juicio el día 27 y estamos a expensas de las sentencias.
Urubús presta servicio interurbano de transporte de viajeros a 26 municipios de las sierras noroeste y oeste de la comunidad, en localidades como Galapagar, El Escorial y San Lorenzo del Escorial, entre otros. Más de 15.000 usuarios se ven afectados a diario por estos paros.
Y hoy se cumple el tercer día de el cierre por obras de la línea 4 de metro. De nuevo va a estar en funcionamiento ese servicio especial de autobuses que cubren parte del recorrido de la línea en superficie entre Avenida de América y Pinar de Chamartín. Lo normal es que hoy ocurra como ayer, un día en el que ya no se produjeron esas enormes colas que se vivieron el lunes. En Buenos Días Madrid, aquí con Juan Pablo Colmenarejo, Begoña Villacís, la vicealcaldesa, ha destacado la rápida reacción de la comunidad y del ayuntamiento para resolver los problemas que sufrieron los usuarios.
De repente hay atascos y además muchos de ellos por situaciones que uno no puede anticipar que van a ocurrir, pero se producen. Aún así, lo que hemos hecho es aumentar la frecuencia. Como sabéis, hay autobuses especiales, aumentan un 10% la frecuencia para que sí, nadie tenga que padecer esas largas colas. Mm. Pero en las ciudades este tipo de cosas ocurren. Lo importante es poder reaccionar de manera rápida y eficaz, que es lo que hemos hecho nosotros hoy.
También se ha disculpado el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Pido disculpas a todos los usuarios que ayer, fundamentalmente, y hoy en menor medida, pues han podido sufrir algún trastorno en su día a día. En cualquier caso, hoy creo que se ha reconducido la situación y que se puede hablar de normalidad en la prestación del servicio alternativo al cierre de la línea 4, pero en cualquier caso entendemos que es un inconveniente y por eso estamos reforzando el servicio de autobuses.
Y vamos ya con la crónica de sucesos. Antes hay una incidencia, les cuento, circulación lenta en la línea 9 entre Said de Baranda y Príncipe de Vergara en sentido andén 1 por incidencia en las instalaciones de Metro. Tiempo estimado de más de 30 minutos, anótenlo, les mantendremos puntualmente informados de esta incidencia. Pero ahora sí, ahora vamos con esa crónica de sucesos. Esta noche las llamas han consumido por completo un chalet del Camino Viejo Madrid a Burgos, en el Molar. David García es portavoz de emergencias 112.
Se trata de un incendio de un chalet independiente de dos plantas que ha ardido por completo. Lo primero que han hecho los bomberos de la Comunidad de Madrid es evitar la propagación del fuego a chalets cercanos. Afortunadamente, no hay que lamentar heridos.
La policía continúa investigando hoy la muerte de una mujer china apuñalada en Parla. Todo parece apuntar a que fue víctima de un robo, aunque aún no se descarta ninguna hipótesis. Cristina Espina.
Con una muerte violenta por arma blanca, con esta noticia se despertaron los vecinos de Parla ayer, poco después de la medianoche del lunes al martes. Los servicios policiales fueron alertados por un ciudadano que se encontró con la mujer tendida en el suelo en la confluencia de las calles Reina Victoria y Gobernador de la localidad. La víctima de la brutal agresión presentaba una herida grave en el pulmón y fue trasladada de inmediato al Hospital Infanta Cristina, donde falleció instantes después. Vecinos y comerciantes de la zona señalaron a Telemadrid que la mujer, a la que describen como amable y cariñosa, regentaba un local que habría sido asaltado hasta en dos ocasiones en lo que va de año.
Estaba muy triste y estaba muy preocupado porque nosotros tenemos aquí negocio todo y nos da miedo que nos pase algo también a nosotros.
En estos momentos es el Grupo Sexto de Homicidios quien se está haciendo cargo de la investigación para esclarecer el crimen, en el que de momento no se descarta ninguna de las hipótesis.
Y nos vamos ahora hasta Villaverde, donde anoche los vecinos de la calle Campos Ibáñez se vieron sorprendidos por la aparición ocasión de un gran socavón junto a sus viviendas. La rotura fortuita de una tubería parece ser la causa.
Sobre las 6 de la tarde, un autobús que circulaba por la calle Campos Ibáñez, en Villaverde Bajo, descubrió el problema sin quererlo. El asfalto no soportó el peso y el suelo se abrió a su paso. Los técnicos del canal se desplazaban a la zona y localizaban la rotura de una cañería de 10 centímetros de diámetro, una tarea difícil porque la tubería estaba oculta entre la tierra húmeda. El suministro de agua se cortó en la zona, 10 portales se quedaron sin ella.
Pues yo cuando me he asomado había una laguna, que lo tengo aquí, había una laguna ahí y es que en esa esquina también hubo unos manantiales ahí que sacaron muchos contenedores de tierra húmeda y apuntalado el piso de arriba y entonces pues nos ha dado miedo.
Llevamos sin agua desde las 3 de la tarde, ¿sabes? Entonces, bueno, en principio ha sido la rotura. Cuando he ido a preparar todo para la comida ha sido cuando he encontrado que no teníamos agua y bueno, pues...
El agua ha vuelto a los grifos a eso de la medianoche. Hoy los trabajos continuarán para tapar el gran agujero que todavía mantiene cortada la calle.
Prevención y disuasión o abrir la vía penal como castigo a los coches contaminantes tal como propone la Fiscalía. Ese es el dilema al que se enfrenta el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que se ha comprometido a reflexionar sobre esa posibilidad, la de la Fiscalía, pero dejando claro de antemano que es partidario de utilizar otros métodos, Mar García.
Lo mejor, defiende Martínez Almeida, es la prevención. Castigar, opina el alcalde, no es la mejor opción frente a la contaminación.
El ayuntamiento, más que medidas de castigo de naturaleza penal, que es la última ratio de la aplicación del derecho, lo que siempre apostaremos con carácter previo es por medidas de prevención, por medidas de disuasión, por medidas de renovación del parque automovilístico, como forma de evitar que la aplicación del derecho penal pueda tener algún tipo de carácter preferente en los protocolos anticontaminación.
Así se lo transmite a la Fiscalía, Más Madrid y su portavoz Rita Maestre le piden al alcalde coherencia.
No diga que es favorable a esta medida para a continuación recortar Madrid Central o defender que vayan a entrar cientos de miles de coches más en la ciudad de Madrid con su nuevo plan, ¿no? Esas dos cosas son incompatibles y lo que creemos que hace falta es coherencia en las decisiones de gobierno, coherencia en la aplicación de las medidas y coherencia en el conjunto de la regulación.
El gobierno lo que ofrece es colaboración a la Fiscalía de Medio Ambiente y propone abrir una reflexión profunda.
Madrid cuenta ya con un plan de actuación de protección civil ante atentados terroristas que incluye, entre otras cuestiones, atención psicosocial tanto a víctimas como a familiares. Begoña Alarcón.
Madrid se convierte así en la primera región en contar con un programa específico con el que se coordinen todos los recursos autonómicos con los del Estado para actuar ante atentados terroristas. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Para coordinar pues tanto a los servicios de emergencia como de seguridad autonómicos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el caso de que se produzca un atentado terrorista en la Comunidad de Madrid.
Los atentados de las Ramblas en Barcelona o los de la Sala Bataclan en París demostraron que la intervención de los servicios de emergencia y seguridad se produjeron incluso antes de neutralizar a los terroristas. Por eso se establecerán protocolos operativos y de mando para afrontar una situación tan arriesgada. El plan incluye también atención psicosocial a las víctimas y familiares. En marzo habrá un simulacro con todos los servicios de emergencia.
Y la incidencia de la gripe en la comunidad supera ya el umbral epidémico. La mejor prevención, vacunar, como aconseja Darío Fernández, médico de familia del Centro de Salud de Los Ángeles.
La medida más eficaz para prevenir la gripe es la vacuna de la gripe, que además es gratuita para todas aquellas personas de riesgo, mayores de 60 años con enfermedades o menores con algún factor de riesgo.
Y de la sanidad a la educación, porque la formación profesional madrileña supera ya por primera vez los 100.000 alumnos. El dato viene a confirmar la línea ascendente de alumnos que sienten interés por este tipo de estudios que en los últimos 4 años ha experimentado un crecimiento del 47%.
7:23. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula 40 años y FEMA la ciudad más rica de España. Asamblea de Madrid, el PSOE a la espera de la llamada de Moncloa. Los 7 institutos de I+D de Madrid generaron 41,4 millones. Asesinan en Parla una tendera china de una puñalada tras echar el cierre. Almeida prefiere disuadir a perseguir vía penal a los coches contaminantes. El Mundo titula, reunión en secreto del gobierno. Ayuso cita discretamente con su vicepresidente y todos los consejeros de PP y Ciudadanos tras sus sonadas fricciones. Una comerciante muere apuñalada en un robo. Regentaba una tienda de alimentación en Parla. El País titula, guerra preventiva con Sánchez. El ejecutivo de Díaz Ayuso, que no ha aprobado ninguna ley y ha prorrogado sus cuentas, se centra en criticar al gobierno por su supuesto ataque a la región. La comunidad recurre a la nulidad de la venta de 3.000 pisos públicos a un fondo buitre. La Razón, 42.000 coches bajo la lupa de la Fiscalía. Fiscalía, el Ayuntamiento estudiará la petición de Medio Ambiente de sancionar penalmente a los vehículos más contaminantes. La formación profesional supera por primera vez los 100.000 alumnos. El robo tras el asesinato de una mujer en Parla. 20 minutos. La epidemia de gripe cerca a los hospitales al colapso y obliga a reforzar plantillas. En Madrid Diario, Educación echa marcha atrás. Se retrasa el debate sobre la tercera hora de educación física. Y en Crónica de Madrid, la comunidad multa a 7 residencias de mayores por deficiencias, 5 de ellas de Aralia.
Agenda cultural de la jornada a esta hora con la firma de María José Francisco.
El acoso escolar homofóbico y sus consecuencias en la edad adulta es el argumento a tratar en Here Comes Your Man en la Sala Tarambana, con el reencuentro de dos antiguos alumnos, los recuerdos y las heridas de un pasado que no se han podido perdonar. Jordi Cadellans, autor y director.
Se puede perdonar si con el paso del tiempo la persona que sufrió acoso escolar puede olvidarlo, puede superarlo, cuáles son los condicionantes, qué es lo que tiene que hacer para sentirse bien como persona y sanar esa gran herida del pasado.
Mañana los premios Barbastro de novela y poesía se presentan en Madrid con las obras ganadoras de Florencia del Campo y Alejandro Simón Partal. La versión extranjera habla de reencuentro, familia e incesto, y Una buena hora nos lleva al disfrute de las pequeñas cosas de la vida.
Repasar la historia familiar, recuperar una memoria y tratar de enunciar aquello que es casi indecible, que tiene que ver con si hubo o no hubo incesto entre estos hermanos.
También pretendo reivindicar lo pequeño, lo sencillo, lo llano, que es donde normalmente se manifiesta lo sublime de todas las cosas.
Esperadísimo concierto de Noah en el Circo Price con el disco Letters to Bach, composiciones de Johann Sebastian Bach a las que Noah ha puesto letras en inglés y hebreo.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Oh, mama, you do not expect me to comply. I'm in the middle of a story. My body's doing things I can't understand. My mind is banging like a big bright brass band. As for my mouth, well, as we can both tell, it's making Bolt look slow.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? ¿Has escrito un libro nuevo?
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. Antes un apunte de lo que está ocurriendo en la línea 9 del metro, Carlos Ibáñez.
Hay circulación lenta, Juan Pablo, todavía en esa línea 9 entre Sáiz de Baranda y Príncipe de Vergara en dirección Paco de Lucía por incidencia en las instalaciones. Según Metro, el tiempo estimado de resolución es de más de 30 minutos.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Punta Carmen. Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad estamos pendientes de tres accidentes que están complicando la conducción. Dos de ellos de entrada a Madrid, el primero en la 3 en Santa Eugenia y el segundo en la 5 en Navalcarnero. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Un tercer alcance se ha producido en este caso en la M40 en el entorno de Monte Carmelo, que está complicando el tráfico en dirección a la A1 y genera 7 kilómetros de retenciones, así que tengan cuidado también si van a circular por este tramo de la M40, en donde además van a encontrar densidad circulatoria en Hortaleza y Recintos Feriales en dirección a la autovía de Burgos, también entre Vallecas y Coslada, dirección A2 en Villaverde en ambos sentidos, y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6 en la M50, complicaciones en Fuenlabrada, dirección a la A42, y también en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte, en este caso en sentido a la A6. Tengan también cuidado en las entradas a Madrid, hay densidad circulatoria en la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro, al igual que en la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hablamos de una zona céntrica como es la calle Velázquez, ya que está cortado el túnel de la calle Velázquez que comunica con la salida a la Avenida de América. Por lo tanto, se realizan trabajos de mantenimiento. Ese túnel, ese enlace desde la calle Velázquez está cortado en superficie y la circulación es muy lenta. Y además, recordamos que en la calle de María de Molina, de salida, hay obras a la altura de Núñez de Balboa y estrechan la calzada. Por lo tanto, se puede evitar ese área mucho mejor. En el resto de las zonas del interior, el tráfico se incrementa poco a poco, como ocurre a esta hora de la mañana, en la mayor parte de accesos que conectan la periferia con el centro, y también aumenta a lo largo de la M30.
Tengan en cuenta también que hay una huelga de autobuses interurbanos que unen la capital con la sierra noroeste y oeste, como San Lorenzo del Escorial o La Pagar. Tanto hoy como mañana, por los conductores de la empresa Irbus Alsa, está convocada esta huelga. Se han establecido unos servicios mínimos que llegan al 60% en hora punta. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad, al comienzo de esta jornada de miércoles 15 de enero en Onda Madrid. Hoy hay una junta de portavoces en el Congreso de los Diputados. En la reunión, entre otras cuestiones, está previsto iniciar algunos de los trámites habituales para la creación de la Diputación Permanente de la Cámara, que es la que se reúne cuando se convocan elecciones, pero hay que empezar por ese punto, cuando se arranca la legislatura. Además, ya hay una petición de comparecencia por parte del PP y de Ciudadanos, que han entregado una petición conjunta para que comparezca el presidente del Gobierno y explique si es impecable o no, y lo digan sede parlamentaria, el nombramiento de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado. Dolores Delgado, que es diputada por Madrid en el Congreso de los Diputados, fue elegida en el puesto número 5, votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez y ha sido de momento nombrada por el Consejo de Ministros, que tiene que escuchar los informes que haga, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial sobre la idoneidad de esta persona, de esta fiscal de carrera, pero luego después ministra de Justicia y diputada del PSOE, para el cargo de fiscal general del Estado. Fue nombrada en el Consejo de Ministros de ayer, que subió las pensiones un 0,9%, incrementando el coste total para el sistema de pensiones en 1.400 millones. Por otro lado, Pedro Sánchez también en la rueda de prensa que ayer sí permitió intervenir a los periodistas y preguntar, anunció que el presidente de la Generalitat es Joaquín Torra hasta que haya una sentencia firme por parte del Supremo. Torra está inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Junta Electoral Central y la de Barcelona le ha quitado el escaño, pero ni una cosa ni la otra. El PSC ayer apoyó a los independentistas para que Torra siga siendo diputado y Sánchez reconoce a Torra como presidente de la Generalitat mientras no sea firme su inhabilitación en el Supremo y, por lo tanto, se va a reunir con él antes de que se produzca el primer encuentro entre el Gobierno de España y el de la Generalitat de manera bilateral, tal y como pactó Sánchez con Esquerra Republicana. Y de esa negociación espera Sánchez, así lo dijo, que haya, por ejemplo, un referéndum, lo que se llama consulta. ¿Sobre qué? No se sabe, pero que habrá un referéndum. Eso apúntenlo ya. Lo que tenemos que apuntar ahora son otras cuestiones de la actualidad que nos avanza Fátima Sotorrío.
Y con ese dato económico, esa subida del 0,9%, precisamente sobre esto les vamos a preguntar hoy en nuestra web de OndaMadrid.es. ¿Qué le parece la decisión del gobierno de Sánchez de subir las pensiones? Ese 0,9% pueden pronunciarse en este sentido, bien, si están de acuerdo, mal, si no lo están. El día, además, nos va a dejar otros datos económicos de interés. Por un lado, el Instituto Nacional de Estadística, que va a publicar el dato definitivo del índice de precios del consumo de diciembre. Por otro, el BBVA va a presentar una nueva edición del informe Situación de España, donde revisa sus previsiones de crecimiento para la economía, que de momento mantiene el 1,6% para 2020. Además, comienza el juicio contra 133 controladores aéreos de la huelga de 2010. La Fiscalía les acusa de abandonar sus funciones, lo que llevó al cierre del espacio aéreo durante unas 20 horas. Se enfrentan a condenas que oscilan entre los 31.500 euros y 5 meses de inhabilitación y los 15.000 euros. La tecnología salva vidas. El Hospital Clínico demuestra que un reloj inteligente que se puede comprar en el mercado tiene un índice de fiabilidad que es equiparable con los electrocardiogramas que se realizan en los centros de salud. Este smartwatch permite diagnosticar un ataque cardíaco incluso antes de que se produzca. IFEMA está de cumpleaños, conmemora su 40 aniversario junto al alcalde José Luis Martínez Almeida y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. También acudirá la vicealcaldesa Begoña Villacís, la portavoz de Vox en la Asamblea Rocío Monasterio y el vicepresidente Ignacio Aguado, que antes va a estar en un municipio en Arroyo Molinos porque allí va a asistir a una de las clases de Patricia del Valle, que es maestra de educación infantil y que ha sido reconocida como la mejor docente de España. En IFEMA, también último día de Madrid Fusión con sabores del Caribe colombiano, Sudáfrica y esas técnicas japonesas de maduración del pescado, y además donde sabremos hoy quién es el cocinero revelación de España. Y en deportes tenemos muchas citas. Una es solidaria. En fútbol hay liga en segunda división con el Alcorcón, que se enfrenta al Numancia en casa a partir de las 7 de la tarde, y el Rayo con el Lugo a partir de las 8. En waterpolo femenino hay mundial, España-Israel a partir de la 1 de la tarde, y lo solidario es tenístico, un partido benéfico en el que va a participar Rafa Nadal, Roger Federer o Serena Williams para recaudar fondos para luchar contra los incendios en Australia.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, a esta hora, Telemadrid, Ainhoa González.
Jornada de cambios este miércoles en la comunidad, primero por la subida de las temperaturas. Ya no hemos tenido una noche tan heladora como las pasadas madrugadas. Hoy las máximas también ascenderán ligeramente, aunque el cambio ha sido más significativo en los registros nocturnos. Y más nubosidad, protagonismo de esas nubes, cielos más cubiertos y algo de precipitación, sobre todo en la cara occidental. A lo largo del día, esas precipitaciones, bueno, pues se pueden dar de forma dispersa en otros puntos de la comunidad, pero de forma puntual y débil en general. Esa inestabilidad también puede continuar de cara a mañana. Seguiremos con bastante nubosidad, con esa posibilidad de nuevo de algo de precipitación y con unas temperaturas que incluso mañana las máximas ascenderán más. Valores muy suaves estos próximos días.
de 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8, en Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana.
Deja la política a Borja Semper, un político que durante el tiempo en que ejerció dignificó esta maltratada vocación convertida en profesión. Un político serio que vino a servir, a decir lo que pensaba y no a callarse. El portavoz del PP en el Parlamento Vasco dice que lo deja por razones familiares y porque quiere ir a la actividad privada. Y debe ser verdad, si él lo dice. Pero los que le conocemos algo sabemos que en su despedida hay un cierto hartazgo por la manera en que la política española se parece unos días a un circo y otros a un combate de boxeo. Estuvo en el punto de mira de ETA, a los que combatió con verdadera valentía y tesón, y en los últimos tiempos respondió con contundencia a la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, a la que le dijo que no aceptaba clases de lo que el partido tenía que hacer en el País Vasco si éstas se daban desde la moqueta y el confort del despacho. Se va un hombre joven que en su marcha pide que desaparezcan las trincheras. Se va quien entendió siempre al contrario como un adversario y no como un enemigo. Y se va un político que en este patio de intereses y disputas no tenía espacio. Se va, y no exagero, una especie a proteger. Alguien que creía realmente en la democracia. Ni más ni menos.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Minuto de gloria para el miembro del Parlamento Europeo, Carles Puigdemont. Ayer, tras tomar posesión de sus actas de eurodiputados, tanto el exconsejero Toni Comín como el expresidente de la Generalitat ocuparon por primera vez sus asientos en una sesión plenaria e hicieron uso, en el caso de Puigdemont, de la palabra para recordar, según él, que Cataluña es un asunto europeo que requiere de una solución política. Puigdemont rechazaba, eso sí, debatir con otros eurodiputados del PP y de Ciudadanos que pedían también la palabra para contestarle. Puigdemont y Comín pertenecen al grupo de los no inscritos por el momento, a la espera de que el grupo de los verdes se pronuncie sobre la solicitud de admisión de los dos eurodiputados en ese grupo. El copresidente de esta formación, Philippe Lambert, no parece muy dispuesto a aceptarles, ya que, tal y como dijo ayer, parece contradictorio el hecho de que los principales socios y valedores de la causa catalana en Bélgica sean los miembros del NVA, la fuerza independentista flamenca, que no comparte ningún valor con los verdes europeos.
De Estados Unidos, de la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, dice Segovia, buenos días.
Buenos días. La Cámara de Representantes, liderada por la oposición demócrata, llevará a cabo este miércoles la votación necesaria para enviar al Senado los cargos contra el presidente Donald Trump y designar a quienes ejercerán de fiscales en el juicio político al mandatario. Tras este paso, se podrá poner fecha al proceso, aunque el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo que lo más seguro es que este proceso comience el próximo martes. De confirmarse, la primera jornada del juicio, que podría llevar a la destitución de Trump, le pillará en Davos, en Suiza, participando en la cumbre económica. Eso sí, a menos que acabe cancelando el viaje. Y ojo también al jueves, porque el Senado votará la ratificación del renegociado tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Esta votación llega tras la contundente aprobación en la Cámara de Representantes el mes pasado. De ser aprobado, pasaría a manos de Trump para su promulgación. Y los candidatos demócratas cerraron el último debate televisado entre los aspirantes a la Casa Blanca antes de que comience la primera cita electoral de las primarias. Será en Iowa dentro de dos semanas y suele ser un termómetro para la candidatura del partido. Históricamente, quien gana en los estados de Iowa y Nuevo Hampshire representa a la formación en las presidenciales. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El primer Consejo de Ministros del Gobierno Sánchez en las portadas de los periódicos.
ABC titula, muchas voces que contentar. Sánchez olvida su promesa de traer a Puigdemont ante la justicia, se alía con los independentistas para mantener a Torra como diputado y está encantado de reunirse con él, aunque ha sido inhabilitado. Presume de la independencia de Dolores Delgado, pese a ser diputada, tras proponerla para fiscal general del Estado, y reafirma que habrá consulta en Cataluña. El Mundo titula, Sánchez asume el control total con su superjefe en Moncloa, convierte a su jefe de gabinete en un número dos de facto que no rendirá cuentas al Congreso. Iván Redondo concentrará el mando sobre comunicación, seguridad nacional o la oficina económica. Compromete 1.400 millones con las pensiones mientras pide margen a la Unión Europea.
¿Cómo tratan el tema en sus portadas El País y La Razón?
El País titula, el primer consejo sube las pensiones y retrasa el alza a los funcionarios. Sánchez e Iglesias cierran filas en apoyo a Dolores Delgado. Iván Redondo sale reforzado en el organigrama de la Moncloa. La Razón titula, Sánchez busca el control del Tribunal Constitucional para el derecho a decidir. Presiona al PP para activar la renovación y hacer otro gesto a Esquerra Republicana de Cataluña. Sánchez encantado de ver al inhabilitado Torra, pero sin llamar a los varones del PP.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos, Javier.
En ABC, en la página 2, Iván Redondo consolida su posición como lugarteniente del presidente. Tarragona tiembla con la explosión de la petroquímica. Malestar en el PSOE por la cesión del Ministerio de Igualdad a Podemos. En El Mundo, corrupción de menores en Palma. La niña violada relata que otras tuteladas son prostituidas. El Partido Socialista de Cataluña blinda a Torra en su desobediencia a la Junta Electoral. Ayuso reúne en secreto a su gobierno para limar asperezas. En El País, el Parlament mantiene a Torra como diputado con el aval del Partido Socialista catalán. Un muerto y 8 heridos al explotar una planta química en Tarragona. Europa presiona a Irán al abrir la puerta a nuevas sanciones. Y en La Razón, la ministra Montero excluye a los hombres de los altos cargos de igualdad. Iván Redondo, el ministro 23, coordinará toda la comunicación. 9 euros más de pensión con un coste de 1.400 millones.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales hasta ahora?
El Confidencial, por sus 4 vicepresidencias y 18 ministerios, el doble de asesores que Rajoy y 5 millones más en sueldos, el coste del nuevo gobierno. El Independiente, entrevista a Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont. Comillas, el nombramiento de Dolores Delgado es positivo, es una gran profesional. En El Español, Podemos, dispuesto a votar no al suplicatorio de Puigdemont. OK Diario, los pagos a Neurona ya suman 1,8 millones de dólares. El Banco de Bolivia descubre otros 300.000 dólares pagados por Evo Morales a la consultora de Podemos. 20 minutos, Sánchez sube las pensiones pero retrasa la mejora del salario mínimo interprofesional y del sueldo de los funcionarios. Diario.es, el ministro del Interior, Grande Marlaska, destituye a la secretaria de Estado de Seguridad y al director de la Guardia Civil. Voz Populi, el gobierno planea acabar con el déficit de la seguridad social imputándolo a los presupuestos generales del Estado. Moncloa.com, Aguado le pasa el marrón del caso Olsen a Díaz Ayuso. Lainformación.com, decisiones bajo sospecha. Delgado afronta una avalancha de recusaciones en el procés catalán y el caso Villarejo.
Estos titulares tienen respaldo de los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Humillado ante el separatismo. Dice, aparte de la fiscalía, Sánchez incurre en conductas sospechosamente graves. Concede una legitimidad absoluta a Torra, pese a que ha sido inhabilitado por la Junta Electoral Central. El otro editorial se titula La patronal, de la desconfianza al miedo. En El Mundo, la editorial se titula Un gobierno en contra del Estado. Dice, el Partido Socialista catalán ya ni se molesta en disimular su apoyo a Quim Torra. Que Sánchez llame progresista a una coalición cuyas primeras decisiones se dirigen a proteger a los enemigos de la soberanía, tratando de situarlos por encima de la ley, por la única razón de que son sus socios parlamentarios, es una broma macabra. El otro editorial se titula Más poder para el gurú en la sombra. En El País, el editorial se titula Error político. Dice, el gobierno está obligado a explicar la elección de la nueva fiscal general. Con su explicación autosuficiente, Sánchez ha dado pábulo a especulaciones sobre la futura actuación de Delgado. La reacción de la oposición, así como la de la Asociación Mayoritaria de Fiscales, de signo conservador, amenazan con dificultar la labor de la nueva fiscal general. Y todo ello en un momento en que es urgente que la justicia recupere tanto la serenidad como el prestigio. El otro editorial del País se titula titula Libia necesita un plan. Y en La Razón, el editorial se titula Ni bloqueo ni órdago izquierdista. Dice, es posible abordar la renovación de los órganos institucionales de la justicia, pero desde el acuerdo y mediante la elección de juristas de reconocido prestigio e independencia de criterio.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes esta mañana, Javier?
En ABC, La Tercera la firma hoy Joaquín Leguina con este título. Aclaremos. Se pregunta, ¿qué nos toca hacer a quienes dentro y fuera del PSOE queremos resucitar la socialdemocracia española, la que ha destruido Pedro Sánchez? Contesta, prepararnos para actuar sin prisas y sin pausas a fin de conseguir que el sanchismo no sobreviva a las próximas elecciones y, en primer lugar, hacer todo lo posible para que Iceta no consiga lo que se propone. Y el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula La camaradería falangista de Pedro Sánchez. Dice, vivimos en un tiempo de la propaganda y la intoxicación. Toda la acción política se guía por ese criterio. En el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula Iván Redondo, el vicepresidente que Iglesias quiso ser. En El Mundo, la tribuna la firma Manuel Lagares con este título, Una mala política económica. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula Sujétame el cubata, presidente. Dolores Delgado debió rechazar la oferta de Sánchez porque le va a ser muy difícil sustraerse a la sospecha de que viene a que los fiscales faciliten la desjudicialización de la crisis catalana. Y en El País, la tribuna la firma José Juan Ruiz con este título, Argentina volver a empezar.
¿Te quedan las imágenes, por ejemplo, para echar un vistazo?
Juan Pablo, la foto hoy es de los miembros del gobierno de Pedro Sánchez en ABC sentados en una enorme mesa de Consejo de Ministros. En El Mundo, Sánchez y sus ministros después de hacerse la foto. La instantánea del País es justo después, entrando en la sala. Y en La Razón se ve a Iglesias de fondo, de espaldas, dentro de la Moncloa con su cartera ministerial.
Titulares económicos de la mañana.
Expansión ferrovial y New Res pujan por los servicios del AVE. 5 días, voto de confianza de los inversores para España. El Economista, el alza de pensiones costará 7.869 millones adicionales. Capitalmadrid.com, Farmamar, sin noticias del Nasdaq, pero sigue subiendo. Diarioabierto.es, el gobierno sube un 0,9% las pensiones con un coste de 1.400 millones.
Más titulares de la prensa, en esta ocasión desde Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid, Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
En la prensa, la explosión en Tarragona.
Sí, el diario de Tarragona abre edición con esta explosión de una empresa en el área de la petroquímica que ha provocado por lo menos un muerto, un desaparecido y 3 heridos graves. Es la noticia más destacada en toda la prensa catalana. El periódico afirma que la petroquímica estremece Tarragona y denuncia que las alarmas y otros sistemas de seguridad del plan de emergencia no funcionaron.
El Partido Socialista de Cataluña salva a Torra.
Sí, la mesa del Parlamento ratificó ayer a Quim Torra como diputado con los votos favorables. ¿De quién? Pues de los socialistas junto con los grupos independentistas. Es el tema más destacado también de la portada de Lara. Se rompieron los bloques para aprobar la polémica subida de sueldo de los diputados, que fue otra de las decisiones que se tomó ayer en el Parlamento. Juntos por Cataluña votó en este caso con el Partido Popular y Ciudadanos ante el enfado de Esquerra y con la abstención de los socialistas.
Puigdemont, ¿un problema para quién?
Bueno, pues para los del grupo de los Verdes ALDE, su presidente en el Europarlamento le cerró la puerta de los moros a Puigdemont y le dijo que se vaya con sus socios, los nacionalistas flamencos, lo destaca también el ARA.
Ceses aplaudidos.
Sí, el Nacional se felicita la decisión del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, de relevar al director de la Guardia Civil, Félix Azón, y a la hasta ahora secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez. El ARA se fija en que un catalán será el nuevo GEMAT del Ejército.
Permiso para los Jordis.
Lo anunciábamos y el centro penitenciario ya se ha pronunciado a favor del primer permiso para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Falta que lo apruebe la Consejería de Interior. Mientras tanto, las defensas de Junqueras, Romeva, Bassa y Forcadell deben presentar ofertas de trabajo de sus representados que les permitan salir de prisión a partir del mes de marzo. Lo podemos leer en Nación Digital.
2 titulares, 1 veto acolado al puente aéreo.
Sí, la alcaldesa prohíbe a sus trabajadores coger el avión y les obliga a ir en tren. Mientras tanto, AENA recupera la idea de alargar la tercera pista del aeropuerto del Prat, según podemos leer en La Vanguardia.
Y avance contra el cáncer.
También lo podemos leer en la portada de La Vanguardia, que cuenta que el científico Joan Massagué y su equipo han descifrado el mecanismo por el que avanzan las células cancerígenas. Así, y eso es lo más interesante de la noticia, como el modo de combatirlo.
Lo dejamos ahí, Rafa Ribot, en Barcelona. Que tengas buen día. Adiós.
Adiós, buenos días.
8:07.
Onda Madrid, Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya conocemos los horarios de los 16avos de final de la Copa del Rey, que se celebrarán a partido único la próxima semana. El miércoles 22 solo jugará el Real Madrid. Lo hará ante el Unionistas de Salamanca a las 9 de la noche. El conjunto blanco se enfrenta por primera vez en la historia a este equipo, club de segunda B que apenas tiene 7 años de historia y que se fundó a partir de seguidores y socios de la extinta Unión Deportiva Salamanca. El Gordo tocó ayer en este humilde club de segunda B que ni siquiera juega en el Mántico, sino en un campo anexo. Así se vivió la noticia en el vestuario. Y estas fueron las declaraciones de su vicepresidente Roberto Pescador en el partido de la Una.
Y cuando he visto ya que salía, ha sido como el gordo de la lotería. Para un club como nosotros, que llevamos 5 años compitiendo, que hace 5 años jugábamos en provincial, en campos de tierra, y recibir al Real Madrid en nuestro campo pues va a ser tremendo. Además que una ciudad como Salamanca, que ha sufrido tanto con el fútbol, con la desaparición de la Unión Deportiva Salamanca, que de repente podamos llevar al Real Madrid a jugar allí, pues es un sueño.
Escenario del Cultural y Deportivo Leonés Atlético de Madrid, el jueves de la semana que viene a las 9 de la noche. Felipe Llamazares es el director deportivo del Club Leonés.
Yo creo que será una fiesta para León la visita del Atlético de Madrid. Sí que es cierto que las probabilidades para nosotros no son muchas, lógicamente por la gran diferencia de la calidad de las plantillas, pero no es nada imposible y desde luego todos nuestros jugadores en estos partidos, además será un plus más de actitud y de lucha. Ningún futbolista sale al campo no queriendo ganar y los nuestros van a querer ganar.
El Leganés viajará a Zaragoza para medirse a un equipo de barrio, el Club Deportivo Ebro, el jueves a las 7 de la tarde. Jesús Navarro es su presidente.
Es un equipo también de primera división, que no todos los días jugamos con un equipo de primera división. Lo afrontaremos.
¿Van a jugar en la Romareda?
No sabemos aún, porque el campo nuestro, donde jugamos ahora, si las televisiones nos imponen una hora y demás, pues la luz no es suficiente. Uh-huh. Entonces estamos a expensas de eso. Si no es en la Romareda, pues sería en nuestro campo.
El Rayo Vallecano recibirá al Betis el jueves de la semana que viene a las 9 de la noche. El Atlético de Madrid tendrá que afrontar los dos próximos partidos sin Coque y sin Jiménez. Y los rojiblancos no tiran la toalla por Cavani. Ayer Miguel Ángel Gilmarín estuvo en París intentando cerrar su fichaje. Las posturas están alejadas entre los 10 millones que ofrece el Atlético y los 30 que pide el PSG, pero un hecho significativo que confirma que las negociaciones están abiertas es que Cavani se ha quedado fuera de la convocatoria del Paris Saint-Germain para el partido que juega este miércoles ante el Mónaco. En la Copa destaca también el enfrentamiento entre el Ibiza y el Barcelona. Será el segundo partido de Quique Setién, que ayer fue presentado como nuevo entrenador del Barça.
Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona, un equipo que jamás voy a poder mejorar. Ya esto es lo máximo, ¿no? Mi objetivo es el de ganar todo lo que se pueda ganar, es obvio. Ponerme a entrenar, como tú dices, al mejor jugador del mundo y a los compañeros que tiene, ya lo he dicho al principio, esto todavía no soy absolutamente consciente de lo que esto significa.
Y ayer se abrió la jornada en segunda división. El Fuenlabrada empató a 1 en el Carlos Belmonte ante el Albacete. Hoy el Alcorcón recibe al Numancia a las 7. A las 8 el Rayo Vallecano recibe al Lugo. Partidos que contaremos en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Y en baloncesto, el CSKA frenó la racha victoriosa del Real Madrid. Cayó el conjunto blanco 60-55 en su visita al conjunto moscovita.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de miércoles 15 de enero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana, contando que hace menos frío que ayer. Hace frío, pero menos que ayer. Ya veremos lo de mañana. Se nota que han subido un poquito las temperaturas, aunque hasta ahora tenemos un grado en la sierra. 4 grados en Madrid capital, 3 grados en la zona sur. La máxima prevista hoy es de 12 grados. No está mal, 12 grados. Hay alguna nube más de la cuenta de los últimos días y eso hace que suba un poquito la temperatura. Por cierto, los usuarios de los autobuses que unen Madrid con el noroeste y el oeste de la comunidad, con la sierra, pues que sepan que hay huelga hoy y mañana de los conductores de la empresa Ilubus Alsa. Y hay servicios mínimos del 60%, ténganlo en cuenta. Esta es mi noticia. Desde hace unos minutos se ha subsanado la incidencia que había interrumpido el servicio entre la línea 9, entre Saide Baranda y Príncipe Vergara. Todo funciona con normalidad, ya está funcionando a pleno rendimiento esa línea 9, como el resto de la red, salvo la línea 4, ya saben, que está cerrada por obras durante 2 meses, mejoras en la instalación, tanto en el túnel como en las estaciones. Y que hay un servicio alternativo de autobuses que el primer día fue un caos, pero ayer ya funcionó razonablemente y se subsanaron los fallos y los errores al desaparecer una línea de metro y aparecer en superficie de autobuses que quedaron atascados en la ciudad de Madrid en la M30. Ayer ya funcionó mejor ese servicio alternativo entre Pinar de Chamartín y Avenida de América. Lo que ha empezado a funcionar es el gobierno. La mesa del Consejo de Ministros estaba a rebosar. No cabe ninguno más. Es que no cabe nadie más en la mesa para sentarse, está llena, son 23, bueno, en realidad podían ser 24, porque el que más manda del gobierno, el hombre fuerte del gobierno es Iván Redondo. El jefe de gabinete del presidente del gobierno adquiere todo el poder de todo el área de la presidencia del gobierno, incluso la Secretaría de Estado de Comunicación, todo el poder para Iván Redondo. Es el hombre fuerte de este gobierno, que ayer aprobó el 0,9% de subida de las pensiones. 1.400 millones de euros más al coste de las pensiones. Primera decisión del gobierno. De momento queda para más adelante el incremento del salario mínimo o el incremento del salario de los funcionarios. La decisión de mayor calado político y de mayor trascendencia para el futuro, porque por sus manos van a pasar muchas decisiones que se pueden considerar sensibles en cuanto al independentismo en Cataluña, es el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Dolores Delgado, que había sido ministra de Justicia y que ha sido elegida diputada y es diputada en el Congreso. Votó sí a la investidura de Sánchez, número 5 en el Congreso por Madrid. Currículum de Dolores Delgado.
Tiene un currículum impecable, una trayectoria en la Fiscalía incuestionable.
Es cierto que ha sido miembro de un Consejo de Ministros, que entró como independiente, que ha mantenido su carácter de independiente y que vuelve, bueno, pues a la carrera fiscal que ha desempeñado durante estos últimos años.
Independiente, dando mítines en la campaña del Partido Socialista, número 5 por Madrid, votó sí a la investidura. A eso se agarra, entre otras cosas, el presidente del PP, Pablo Casado, para criticar este currículum.
Que la que era ministra de Justicia hasta el viernes, que era diputada y lo sigue siendo a día de hoy del Partido Socialista y lleva 6 meses en campaña dando mítines, insultando a la oposición, resulta que va a ser la que mande sobre los fiscales de toda España, y eso dice Pedro Sánchez que es impecable.
Partido Popular y Ciudadanos han firmado el mismo documento pidiendo la comparecencia del presidente del Gobierno para explicar este nombramiento. El Consejo General del Poder Judicial tiene que hacer un informe no vinculante sobre los requisitos formales, si los cumple o no. En el Consejo de Ministros se sientan, como les digo, 23 personas, una de ellas Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Sociales, que en septiembre del 18 pidió la salida inmediata de la independiente Dolores Delgado del Ministerio de Justicia tras conocerse su vinculación con el excomisario de policía Villarejo, su relación con el comisario Villarejo, un individuo que estaba en prisión y sigue en prisión, acusado de graves delitos de corrupción, y las cloacas del Estado entre medias de la conversación.
Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo.
Ya no considera que tener amigos a tipejos como Villarejo es una cuestión insalvable. Ayer, en Antena 3 Televisión, Pablo Iglesias.
Creo que la señora Delgado, como cualquier funcionario público, merece una oportunidad y demostrar con su trabajo que efectivamente la Fiscalía actúa con principios de autonomía y respetando la legalidad vigente.
Esta va a ser una costumbre del actual gobierno. Lo que se dijo en el pasado da lo mismo. Lo relevante es el camino que se va a seguir ahora. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, ya no hay un problema de convivencia en Cataluña, como decía Sánchez durante la campaña. Tampoco se va a aprobar una reforma del Código Penal para establecer como delito el referéndum, sino todo lo contrario. El Estado va a organizar un referéndum en Cataluña. Escuchen a Sánchez.
Si podemos llegar a una consulta en Cataluña, es porque ha habido un acuerdo. Y por tanto, antes tenemos que trabajar en ese acuerdo. Y ojalá, ojalá podamos llegar a un acuerdo. Porque si llegamos a un acuerdo, significa que la crisis política en Cataluña queda resuelta.
La cuestión es qué contendrá ese acuerdo, para que luego, cuando lleguen los recursos al Tribunal Constitucional, si es una reforma del Estatuto, eso pase el filtro del Tribunal Constitucional. Bueno, primero habrá que cambiar el Tribunal Constitucional, pero ese es otro de los proyectos del Gobierno en la reforma que tiene que hacer, de los cambios que tiene que hacer, porque van caducando los mandatos de los magistrados y hay que cambiarlos. Pero ese acuerdo será una reforma del Estatuto de Cataluña que incluya que Cataluña es una nación dentro de la España de varias naciones que dijo Iceta, por ejemplo, y que eso se vote solo en Cataluña y en el resto de España no se pueda votar. Veremos en qué consiste ese acuerdo y la negociación. De momento, con Joaquín Torra, presidente de la Generalitat, que está inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero como la sentencia no es firme porque ha recurrido ante el Supremo, Sánchez dice que puede hablar con Torra porque sigue siendo el presidente de la Generalitat. Y además, el PSC apoya a los independentistas para desobedecer a la Junta Electoral Central, que ha dicho que Torra no es diputado. Y si Torra no es diputado, no puede ser presidente de la Generalitat. El PSC ayer mantuvo a Torra y respaldó a Torra como diputado. Por lo demás, todos estos asuntos, como siempre, los analizaremos a partir de las 8:30 en el tiempo de la tertulia. Es noticia Cataluña, por otra razón. En Tarragona, la noticia fue ayer a media tarde la explosión en un complejo petroquímico de la Canonja, que ha obligado a confinar a miles de vecinos en sus casas durante buena parte de la noche. Ha habido un fallecido, 8 heridos, uno de ellos muy grave, y una persona desaparecida. Así estamos empezando a contar en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, la actualidad de este miércoles 15 de enero. Otras noticias con David Herráiz y Fátima Sotorrío. el huido Puigdemont debuta como europarlamentario.
Reclama una solución política, diálogo y negociación y la implicación de la Unión, algo negado ya por la presidencia europea. Puigdemont ha rechazado la réplica de otros diputados españoles y de momento aparece como no adscrito a ningún grupo del Europarlamento.
Los Jordis saldrán 48 horas de la cárcel.
La dirección de Lledoners accede a que Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, disfruten de este permiso tras cumplir la cuarta parte de su condena de 9 años.
El Tribunal Supremo deberá repetir la sentencia por el asalto a la librería Blanquerna en 2013.
El Constitucional estima que el Supremo vulneró el derecho de los condenados al no tomarles declaración y aumentar las condenas impuestas en primera instancia al apreciar un agravante por discriminación ideológica.
Borja Sémper abandona el Partido Popular y la política.
Tras 25 años desempeñando diferentes cargos, el presidente del PP de Guipúzcoa ha adoptado esta decisión reclamando el ejercicio de la política desde el respeto y sin convertir los partidos en trincheras.
Iñaki Urdangarín podrá hacer voluntariado 3 días a la semana.
El juzgado de vigilancia penitenciaria estima que no hay inconveniente alguno para acceder a la petición del ex duque de Palma, que acude desde el pasado septiembre al hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón.
Destituciones en la gestora de Ciudadanos.
Ignacio Prendes y Orlena de Miguel, portavoces en Asturias y Castilla-La Mancha, se mostraron críticos con la gestión de Albert Rivera. Los ceses han llevado a que Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, renuncie a su cargo en el partido.
El Banco de España defiende la reforma laboral de 2013.
Su gobernador, Pablo Hernández de Cos, la define como una palanca eficaz para crear empleo. Además, reclama reformas estructurales dirigidas a potenciar la competitividad y la productividad de la economía española.
Ryanair no descarta cerrar más bases en España.
Posibilidad que se plantea si no recibe los Boeing 737 MAX que espera para el mes de abril y que ya ha motivado los cierres de Tenerife Sur, Lanzarote y Gran Canaria con 204 despidos.
El avión derribado en Irán recibió el impacto de 2 misiles.
Según muestra un vídeo publicado por el New York Times, la nave ucraniana fue impactada por 2 misiles en poco más de 25 segundos y trató sin éxito de volver al aeropuerto de Teherán antes de caer envuelto en llamas.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Miércoles de cambios en la comunidad. Desde luego con ambiente menos frío hemos arrancado el día, no con esas heladas generalizadas como ocurría las pasadas jornadas. Y también notaremos el ascenso en las máximas, aunque no tan significativo. Hoy estaremos en general con valores que llegarían a los 10 u 11 grados en muchos puntos. Pero sobre todo eso, una noche menos fría y también la próxima madrugada, entre miércoles y jueves, volveremos a tener unas temperaturas más suaves que estos días anteriores. Y eso sí, más nubosidad y algo de precipitación. Van a ser lluvias débiles, dispersas a lo largo de la comunidad, más probables en la cara occidental, y de cara a mañana todavía seguiremos con restos de inestabilidad, a lo que se unirá un incremento de la fuerza del viento. Pero tenemos unos días de tregua en cuanto a esas temperaturas tan frías por delante, aunque con incremento de la nubosidad y esa posibilidad de precipitaciones entre miércoles y viernes.
Noticias del deporte, Laura Cabrera.
Ya se conocen los horarios de los 16avos de final de la Copa del Rey, que se celebrarán a partido único la próxima semana. El miércoles 22, Unionistas de Salamanca, Real Madrid a las 9 de la noche. Los otros tres madrileños se marcharán al jueves 23. Cultural Leones, Atlético de Madrid a las 9. También a esa hora, Rayo Vallecano, Betis en Vallecas. Y a las 7 de la tarde, Club Deportivo Ebro, Leganés. En segunda división, ayer el Fuenlabrada abrió la jornada 23 con un empate a 1 en el Carlos Belmonte ante el Albacete. Hoy el Alcorcón recibe al Numancia a las 7 en Santo Domingo. Y a las 8 el Rayo recibe al Lugo en el Estadio de Vallecas. Lo vamos a contar desde las 6 y media en el 106 de la FM en Onda Madrid. Y en baloncesto, Euroliga, el CSKA de Moscú se impuso 60-55 al Real Madrid, que no pudo sumar su 14º triunfo consecutivo. Mañana vuelve a jugar en Moscú el conjunto blanco ante el Khimki y ya está en marcha la 10ª jornada del Dakar con la general en un pañuelo tras la jornada de ayer en la que Carlos Sainz perdió mucho tiempo y solo mantiene el liderato por 25 segundos de ventaja sobre el qatarí Nasser Al-Attiyah.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid a esta hora, como cada jornada. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, Juan Pablo, estamos muy pendientes de la red vial de la comunidad, ya que en este instante son 5 los accidentes que están dificultando la conducción. 2 de ellos de entrada a Madrid, que se han producido en la 3 en Santa Eugenia, que ocasiona 4 kilómetros de retenciones. El segundo en la 5 en Navalcarnero provoca otros 4 kilómetros de densidad circulatoria y un tercer alcance también en sentido Madrid en esta A3 a la altura de Rivas hacia Madrid, que provoca 3 kilómetros de circulación intensa. El cuarto alcance ha tenido lugar en este caso de salida de la capital en dirección Colmenar en la M607 a la altura de El Goloso, y en la M40 el quinto accidente se ha producido en el entorno de Las Tablas y ocasiona 8 kilómetros de densidad circulatoria hacia la 1, hacia la autovía de Burgos. Así que tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. A esto hay que sumarle las retenciones en los tramos habituales de todas las entradas a la capital. Destacar en ambos sentidos la 3 en Rivas hacia Madrid y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Y en la M50 también tengan especial cuidado en Fuenlabrada, dirección a la 42, y en Alcorcón, en dirección A5, al igual que en Boadía del Monte, en este caso en sentido a la autovía de la Coruña.
Información también desde el Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en hora punta, una situación complicada en general en la ciudad, sobre todo en los principales accesos, así como el M30. Tenemos que destacar, además, atentos, que debido a una incidencia, los conductores que circulen por Velázquez no van a poder tomar el paso inferior en sentido Avenida América. Por tanto, tendrán que hacer este recorrido por superficie, después de Velázquez girar en María de Molina. Pero el problema está en que en María de Molina, a esa altura, hay unas obras y, por tanto, el tráfico es bastante complicado. Luego, atentos a los conductores que habitualmente toman ese recorrido, ya que es más que probable que les tome más tiempo del habitual. En el resto de la ciudad, como decíamos, prosigue la hora punta, una hora punta generalizada. En sentido salida se hace notar especialmente en el norte del Paseo de la Castellana un tráfico algo más complicado.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 7 y casi 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias de Madrid hasta ahora, Carlos Ibáñez.
Lo que estamos contando, uno de los asuntos desde primera hora de la mañana, que los conductores de autobuses de Irubús Alsa han retomado hoy y también lo van a hacer mañana la huelga de 24 horas, unos paros que llevan manteniendo desde mediados del pasado mes de octubre. Esta mañana queremos saber y queremos contarles cómo está afectando a los usuarios de estos autobuses que dan servicio a 26 municipios de las sierras noroeste y oeste de la comunidad. Así que, Unidad Móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días desde la Isla 1 de este intercambiador de Moncloa. De aquí parten estos autobuses y esta huelga afecta a diario a 15.000 usuarios, ciudadanos que viven en la Sierra Noroeste o en la Este, en municipios como Galapagar, El Escorial o San Lorenzo. Allí viven muchos de estos ciudadanos afectados, pero también muchos madrileños de la capital que se desplazan allí a trabajar. Nos han querido contar su experiencia.
Sí que los autobuses se nota que vienen más llenos. A mí me ha afectado sobre todo que a lo mejor no pueda entrar porque están muy llenos. El tema de cumplimiento de horarios, eso sí que creo que se está cumpliendo.
Los conductores, por su parte, aseguran que no es una huelga para pedir aumento de sueldo, sino para poder conciliar con la familia.
Lo único es eso, respetar, que respeto lo tiene firmado, se quitan los turnos abusivos estos partidos y que vuelva a lo firmado en el mes de abril, que es lo único que se pide. Ni se piden mejoras salariales, ni mucho menos. Solamente lo único que se pide es que respeta lo firmado. Hoy pues he cogido el autobús a las 6:25 de la mañana y cuando le deje el autobús son las 7 de la tarde.
Es la petición de los conductores. Hay servicios mínimos que se están cumpliendo del 60%.
Bueno, y recuerde que estos paros, los de los conductores de autobuses de Irubús Alsa, se van a retomar mañana también con una nueva jornada de huelga de 24 horas. De esta noche nos quedamos en primer lugar con las llamas que han consumido por completo un chalet del Camino Viejo Madrid-Burgos en la localidad del Molar. El chalet ha resultado completamente destruido, aunque afortunadamente no hay que lamentar daños personales. Además, a esta hora de la mañana, los vecinos de la calle Campos Ibáñez, en Villaverde, ya están utilizando el agua de sus hogares para darse una ducha matutina o para preparar un buen café. A medianoche, el canal de Isabel II les ha devuelto el suministro tras el corte provocado por la rotura de una tubería de 10 centímetros de diámetro, que además ha provocado un gran socavón que todavía ocupa media calzada. El socavón sí que está pendiente de ser cubierto. En IFEMA, hoy lo que se celebra es un aniversario, en concreto los 40 años que han transcurrido desde que comenzó su andadura el recinto ferial de Madrid. De la jornada de conmemoración, hoy la abre el alcalde José Luis Martínez Almeida, para quien IFEMA es y será, ha dicho, uno de los motores económicos de Madrid.
Estamos este año de aniversario de IFEMA. Efectivamente, además ya está la ampliación. Yo creo que gran parte del futuro de la ciudad de Madrid pasa también porque IFEMA se siga gestionando como se ha hecho hasta ahora, porque IFEMA se consiga esa ampliación y, por tanto, porque IFEMA siga en ese plan de expansión que se ha cometido ya desde hace 3 o 4 años y que yo creo que está dando grandes resultados y que nos va a permitir, como digo, avanzar en el crecimiento económico de Madrid, que no se puede entender precisamente sin una institución como IFEMA.
Esta mañana, además, nos vamos a marchar hasta el Hospital Clínico, donde hoy se va a presentar un reloj inteligente. Es capaz de diagnosticar un ataque cardíaco. Su índice de fiabilidad, nos dicen, es equiparable a los electros que se realizan en los centros sanitarios y que permiten diagnosticar un problema de corazón a su usuario. Es un invento del cardiólogo del Clínico San Carlos Miguel Ángel Cobos. Hoy se lo va a mostrar con detalle al consejero de Sanidad, a Enrique Ruiz Escudero. Y, Juan Pablo, no queremos dejar de saludar esta mañana a un anónimo vecino o vecina de la localidad del Álamo que se ha convertido esta noche en millonario de la noche a la mañana. Su boleto del Euromillones, que lleva impreso el código BTR65604, significa que se ha llevado la bonita cantidad de 1 millón de euros. Así que lo dicho desde aquí, desde Buenos Días Madrid, un saludo y enhorabuena.
A las 8, enhorabuena al premiado. A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador, hoy con Ferran Boiza. ¿Qué tal, Ferran? Diario del Mundo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días.
No me digas que hay reuniones secretas, Ferran.
Reuniones secretas. Lo son hasta que dejan de serlo, como esta, ¿no? Que ha dejado de serlo hoy porque lo hemos explicado en El Mundo, ¿no? Es una reunión secreta de la que no se informó oficialmente desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, aunque tanto los equipos de Díaz Ayuso como los de Aguado aseguran que fue un encuentro que encuadrarlo en la normalidad más absoluta del inicio del año. Pero bueno, que los oyentes saquen sus conclusiones. Esa reunión secreta, que ha dejado de serlo, como decíamos, fue el viernes pasado, 10 de enero, en una casa situada junto al embalse de Santillana, caballo entre los municipios de Soto del Real y de Manzanares el Real. Es una casa propiedad del canal de Isabel II que utilizaban los ingenieros cuando se construía el embalse y que en los últimos años pues se ha utilizado para encuentros más o menos discretos por parte de miembros del gobierno regional. La reunión se inició pasada la 1 de la tarde, hubo un almuerzo que compartieron la presidenta, el vicepresidente y los 12 consejeros de ambos partidos, Partido Popular y Ciudadanos, y la sobremesa, nos dicen, se alargó hasta casi las 6 de la tarde, más de 4 horas y media de reunión, por tanto, según hemos podido saber. La versión oficial, ya la destacaba un poco al principio, ¿no?, habla de un encuentro habitual de inicio de año en el que se habló pues de los retos, de los objetivos del gobierno, pero hay que concluir que no es muy habitual que un gobierno se reúna, como decíamos, en secreto, en una casa junto al embalse de Santillana y además 2 días después de su primera reunión ordinaria tras las vacaciones de Navidad. Y que esta sí que fue pública, ¿no? Y tampoco hay que obviar que estos primeros meses de andadura del gobierno de coalición pues no han sido precisamente plácidos, ¿no? Más bien los encontronazos han sido continuos. El último, por ejemplo, del que hemos hablado en ese intercambiador, sí, el jueves pasado, ¿no? Un día antes de este encuentro secreto, en el que fue cuando Aguado, recordemos, se presentó sin avisar en un acto de la presidenta Ayuso. Sí. En cualquier caso, es muy llamativo, como decía, que un gobierno tenga que reunirse sin luz, sin taquígrafos, en la sierra, si lo único que tienen que tratar son los planes para el año que arranca. Más bien parece que era una forma de limar asperezas entre dos equipos que no acaban de trabajar de forma coordinada.
Bueno, pues queda contado con todo detalle esa reunión del pasado viernes, ese almuerzo Que ya, como dice Ferran, no es secreto, porque ya que está contado, pues no es secreto. Si se cuenta, no es secreto. Los hospitales, que no es un secreto, Pablo, que hay que reforzarlos por la gripe, ¿no?
Sí, efectivamente, quien más, quien menos, o conoce a alguien que esté con la gripe o la está pasando él mismo, así que tampoco se puede hablar de secreto. Además, ayer mismo la comunidad confirmó que ya se ha superado el umbral epidémico de 91 casos y medio por cada 100.000 habitantes, sí. Con lo cual estamos oficialmente en epidemia de gripe. Sí. Esto siempre afecta a las urgencias de los hospitales. El sindicato MATS publicó unas fotos que llevamos hoy nosotros en la apertura del local del colapso que hubo durante el pasado lunes en las urgencias del Gregorio Marañón. Y bueno, esto está haciendo que los hospitales pues estén poniendo ya en marcha ese plan invierno que puso a disposición de los hospitales la Comunidad de Madrid, una inversión de 7 millones de euros que anunció el 26 de diciembre la Consejería de Sanidad y que bueno, el funcionamiento es que los propios hospitales, cuando ven que empieza a estar el riesgo de saturación, pues empiezan a echar mano de esa bolsa de contratación de hasta 1.300 efectivos para ir reforzando las plantillas. Lo que pasa es que, según denuncia el propio MATS, hay como una especie de competencia entre los hospitales para gastar lo menos posible, con lo cual se está dilatando demasiado en ocasiones esta contratación hasta el punto de que se producen estos colapsos. Pero bueno, como decíamos, ya están empezando a contratar y en principio pues veremos a ver si es suficiente con este plan para evitar nuevos colapsos como el que se vio el pasado lunes en el Gregorio Marañón.
Noticia de una ausencia, Ferran.
Sí, lo comentabais antes, ¿no? IFEMA conmemora hoy sus 4 décadas de vida tal y como la hemos conocido, pero no asistirán todos los alcaldes de Madrid, faltará Manuela Carmena, ¿no? Estarán presentes, o así lo han confirmado, José María Álvarez del Manzano, Juan Barranco, Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella. Es un acto en el que abrirá el alcalde actual, Martínez Almeida, y cerrará la presidenta Díaz Ayuso, pero sorprende la ausencia de la exalcaldesa en un acto tan importante para la ciudad. Recordemos que IFEMA está poniendo en marcha un proyecto muy ambicioso de ampliación de sus instalaciones y que gracias al recinto ferial, Madrid, por ejemplo, se situó el año 2018 como tercera ciudad congresual del mundo. Además, pues según los últimos datos oficiales, que son los del 2018, como decía, IFEMA se posicionó como un motor fundamental de la economía madrileña, aportando casi 4.400 millones de euros al PIB de la región, a la riqueza de la comunidad, y de hecho se calcula que prácticamente un poco más de dos puntos del PIB de Madrid los genera la propia IFEMA. Por tanto, sorprende la ausencia de Carmena en este acto, porque además en el anterior mandato el equipo de gobierno sí que se volcó con IFEMA, no es una institución a la que vieran con algún tipo de recelo. Recordemos que el coordinador de alcaldía y actual edil de Más Madrid, Luis Cueto, fue presidente de la Junta Rectora de IFEMA y tuvo una implicación muy importante también en estos proyectos de ampliación de la feria. Por tanto, sorprende todavía más, ya que, como decía, no era una institución a la que miraran con algún tipo de prevención, que Manuela Carmena no esté hoy en el acto de estos 40 años de IFEMA.
El Plan de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, aprobado en las últimas horas. Pablo, ¿qué quieres destacar?
Bueno, pues lo más destacable que subraya hoy nuestra compañera Mónica Tragacete en su pieza es que las víctimas de atentados tendrán más atención psicológica, porque aparte de bueno la coordinación que se va a implementar en caso de atentado, que esperemos que no ocurra, como dijo ayer Ignacio Aguado, pero bueno, que hay que estar preparado, la mayor innovación es esta, ¿no? Que se va a dar atención psicosocial a las familias y a sus familiares a través de un seguimiento permanente, y además se van a crear espacios específicos para la atención psicosocial en los hospitales con profesionales con formación específica en casos de terrorismo.
Bueno, pues ahí queda contado todo en este día, a las claves de la actualidad de Madrid que aportamos aquí en el intercambiador de Buenos Días Madrid, hoy con Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. Gracias, Pablo, hasta la próxima.
Bueno, hasta luego.
Y gracias a ti también, hasta la próxima, Ferran Boiza, Diario del Mundo. Compañero, que tengas buen día.
Un abrazo igualmente.
Que vaya bien. Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en este miércoles 15 de enero. Un momento.